Venga, vamos con Iruko a Vizcaya. Como decíamos, desde el Barisar, la quinta estrella, aquí estamos. Voy a saludar primero a Roberto Calvo, que la semana pasada no pudo estar. Y bueno, pues esta semana ya está aquí. ¿Qué tal?
Gracias, hice pira, sí.
Sí, bueno, hiciste pira, ¿no? Por motivos de fuerza mayor.
Sí.
Como ahora los árbitros que dicen esto, que yo no consigo quedarme con la frase esta de... Cuando intentan hacer...
intento legítimo.
Eso, legítimo. Había un intento legítimo por faltar, en este caso.
Y mínimo esfuerzo, tal, no sé qué.
Alberto García, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bien.
¿Con los hábitos estamos?
Mira, voy a empezar ya con todos. Mira, yo creo que es la primera que he conseguido no hablar nada y presentar a los tres. Sabi le dice, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Bueno, pues oye, bien, ¿no? Buen rollo.
Sí, bueno, buen rollo, buena... Buen momento que estamos disfrutando del Bilbao Basket.
Robert, que bueno, como estos dos estuvieron conmigo también en la transmisión del partido de Granada, evidentemente pues son 17 partidos, la primera vuelta en el que Bilbao Basket acaba entre en la parte positiva.
La mitad alta.
Sí, no sé a quién se le voy a grabar el término, era somos los primeros de los mortales.
Primus inter pares, como se decía en el latín.
Los primeros de los mortales, porque vale, Murcia puedes cambiarlo por Gran Canaria y sería eso, ¿no? Somos el Bilbao Basket, el equipo que está justo.
El de la medalla de chocolate, el que se queda ahí a las puertas.
Y bueno, pues es que es así, no hay más historias. Podemos hablar de que en la primera vuelta ha habido picos. Evidentemente, esto es deporte profesional y tiene que haber picos, además, dependiendo también muchas veces de los rivales y de la salud. Pero esta primera vuelta...
La mejor primera vuelta desde el 19-20, ¿no? Desde el ascenso.
Con Alex Mumbrú.
Con lo cual, siempre reiteramos aquí, yo siempre intento hacer ver la dificultad, ¿no?, de las cosas, ¿no? Pues has hecho 9-8, te has quedado a las puestas de la Copa, porque otras veces que hemos hecho balance positivo en la primera vuelta también nos hemos quedado. O sea, hemos ido a la Copa con 10 ganados. Y este año con 10, pues probablemente nos habríamos quedado fuera también. Al margen del menos 44 de Valencia, que a lo mejor todos teníamos en la cabeza el otro día. Pero bueno, y habiendo perdido contra el Valencia por 5, también nos habríamos quedado fuera. O sea que esa es la dificultad. Y primero la dificultad y luego el mérito que tiene del equipo de haberse repuesto a esa derrota, ¿no? Que muchos equipos, pues les hunde, o les podía haber hundido, les podía haber hecho caer en mil dudas, en mil cuestiones de cambios, de no sé qué. Sin embargo, aquí en Bilbao, pues la gente se ha mantenido firme y le hemos dado la vuelta totalmente a aquella sensación con la que salimos aquel día del pabellón, ¿no? Y sí. Ahora, bueno, pues llevamos seis victorias seguidas.
Entre contando, cuatro de Liga y dos de Europa.
Y hemos amarrado ya los cuartos de final de Eurocup y no te digo la permanencia a eso, pero bueno, pues no he ganado. O sea, yo es que siempre, en la primera vuelta siempre me preocupa más hacer acopio que lo que eso suponga luego para la Copa.
Tenemos
ya 9 ganados, 6 de ventaja sobre el playoff, que creo que es la mayor ventaja de todos estos años.
Alberto, a ver, dos cuestiones. Primero, pues el balance, ¿no?, que acaba de hacer Robert un poco también.
Que estamos a 3 partidos del cuarto.
Sí, que puede ser…
Estamos bastante más cerca del factor cancha playoff que del descenso.
Que va a depender si gana, ¿no?, el Baskonia, sería un partido más.
Sí.
Pero bueno, que son unos números increíbles. Primera vuelta, Alberto.
Bueno, pues yo creo que al final hay que poner bastante buena nota, ¿no? Sobre todo este último tirón ha sido muy bueno. Y como decía Robert, después del partido de Valencia, pues había que tener cuidado porque eso podía haber hecho mucho daño, ¿no? Pero lo contrario, el equipo se ha venido arriba. Yo creo que hemos vivido el mejor momento de la temporada del Surne Bilbao. Y yo creo que incluso esa victoria de Granada, yo creo que en parte es a la racha. No sé qué porcentaje atribuirle, pero es por la racha. Yo he vivido situaciones parecidas y estoy seguro que el otro día los jugadores, cuando hablaban entre sí, decían: venga, va, eso, el que no había pillado un rebote, dice: venga, tú coges este rebote, yo meto esta canasta. O sea, que tenía la confianza de que podían dar la vuelta a las situaciones que se le venían plantando en el partido, ¿no? Lo malo es eso, pues que Surne Bilbao llega a este parón, de momento, bueno, este parón, esta bisagra, ¿no?, de competición, con pues físicamente bastante tocado, porque hay que recordar que no jugó, Panchas viajó, pero no jugó, tampoco estaban Lazarevic ni Sila, y Frey y Hiller, pues ahí, ¿no? Y el equipo también haciendo mucho esfuerzo, porque prácticamente se puede decir que seis jugadores llegaron a la treintena de minutos jugados, con prórroga incluida, arriba abajo, minutos, pero eso, superando lo que normalmente les dice un poco la hoja de ruta, ¿no? Pero bueno, yendo a eso, a la primera vuelta, eso, pues salvo un par de borrones, el de Valencia, Badalona, y quizás algún haber arrancado una victoria, o Manresa o Lugo, ya hubiese sido para redondear, pues el resto yo creo que ha estado bastante siguiendo el guión, ¿no? Muy fuerte, fuerte en casa, y bueno, y fuera ahora, pues eso, ha conseguido esas dos victorias, está habilitado también en una gran racha, en Europa también, eso, tiene el pase asegurado, y ahora yo creo que si no pasa nada raro, también quedará primero del grupo, y bueno, pues en buena situación, a la espera de que el tema físico, y luego que tema de Copa, ¿no? Esa semana de Copa sin competir y luego las ventanas FIBA empalmadas no descalabren un poco, ¿no?, al equipo, ¿no? Que nos sirva para recuperar gente más o menos y no para perdernos por el camino, ¿no?
Vamos a aclarar lo que acabas de decir de la Copa sin competición. Evidentemente no juegan la Copa, pero que sí hay partido el miércoles de esa semana, porque los cambios de las fechas por... no sé si llamar la chapuza o lo que sea. Al final, hacer un sorteo dependiendo dos rivales que pueden cambiar, pues hombre, es un poco así. Quizás deberían haber esperado un poco. No sé si pasaría nada, ¿no?, por el hecho de sortearlo más tarde. Pero bueno, ya está. El sorteo está hecho y los partidos de Bilbao con Gran Canaria y Zaragoza se han cambiado. El partido que iba a jugarse en Gran Canaria se juega en Zaragoza el sábado 7 de febrero, es decir, ya enseguida. Y con el Gran Canaria es justo el 18 de febrero, en Gran Canaria también, los dos a las 9 de la noche, justo antes, es el miércoles 18, el 19 es cuando se disputan los cuartos de final de la Copa. Esto le viene bien a Bilbao Basket por dos cuestiones. La primera es porque no viaja directamente de Gran Canaria a Salónica, donde presumiblemente se va a jugar el primer puesto, y ese sería el viaje más largo. Y bueno, pues tiene partidos el sábado en Zaragoza y el domingo está en Bilbao. Y luego ya viajará el lunes a Tesalónica. Y el partido del Gran Canaria, pues precisamente los jugadores que se vayan con la selección se irán después de ese encuentro. Y además, ya está la fecha guardada en el caso de que Bilbao que dispute la final de la FIBA Eurocup. Ese fin de semana no habría partido, ya no iba a haberlo, pero no hay que cambiar nada. Porque la reglamentación este año, después de las quejas que tuvimos unos cuantos, que claro, que el Pau, os acordáis que no tuvo partido de liga entre partido de ida y de vuelta de la final, y Vilas que sí tuvo partido.
Claro, y que este año hay tres equipos ACB en esa competición. Entonces, bueno, ya, yo creo que hicieron el calendario cuando había dos y ya dejaron esa fecha libre.
Y ya la tenemos.
¿Cuál era lógico? Porque dices, joder, ¿por qué se ve uno sí y otro no? Pues, si se libran todas las fechas, pues se libran todas, y ya está.
Y así, pues esto reordenado es lo que queda, ¿no? O sea, ese fin de semana de Copa sí hay partido miércoles, y luego hay un fin de semana que no habrá, y esperemos que no tengamos la semana entera libre, sino que sea porque además tenemos partido europeo, y por ejemplo para viajar a Murcia y tal nos vaya a venir bien para tener más tiempo para ir y hacer un programa desde Murcia, que estaría Cartagena, yo prefiero. Estaría bien. Que Xavi, ahora sí, que resumen de una primera vuelta y luego os voy a preguntar una cosa ya un poco más que nos dice la gente.
A ver.
Ah, por cierto, 688, 89, 37, 35, siempre se me olvida.
Una primera vuelta, yo la definiría como ilusionante, ¿no? Yo creo que se puede decir que el proyecto se ha afianzado. Teníamos la noticia al previo, ¿no?, la pretemporada de lo de la deuda, la configuración de la plantilla. Bueno, hemos sido hemos sido un equipo de rachas, también un poco al hilo del propio calendario, pero sí que hemos podido disfrutar, ¿no?, de una seriedad en casa. Quitando un poco el despiste de Valencia, pero claro, que yo creo que Valencia juega a otro nivel y otra liga y le no le pillamos o nos pilló, mejor dicho, en la segunda parte, pues no sé, con la guardia baja, con la concentración en otra cosa, pero quitando ese despiste, yo creo que Miribilla hemos disfrutado mucho, y por fin en el 26 el equipo se ha desquitado, ¿no?, de esa losa que tenía de jugar fuera, y bueno, de jugar no, de ganar fuera. Y yo estoy con Alberto, que dice que el otro día cerramos con la victoria en Granada, propio de la dinámica. También lo dice Jaume en la rueda de prensa postpartido, de que pues el tiro de Gilliard, que era para empatar el triple, pues igual en otro momento lo fallas. Los tiros libres de línea son que tenía un porcentaje malísimo, pero justo en la prórroga mete 2 de 2, que eran momentos clave para, ¿no?, que esos son golpes casi definitivos, ¿no? La energía que sacó el equipo cuando el equipo estaba mermado físicamente, ¿no? Que durante la retransmisión estábamos diciendo que notábamos mucho, ¿no?, la ausencia de Panchar, la ausencia de juego coral, pues le veía que el equipo pues que faltaba algo, ¿no? Pues estaba mermado y las rotaciones eran diferentes, ¿no? Cuando jugaba Jaworski y Normantas de uno, pues el equipo se resentía, pero así todo, pues tuvimos el corazón, ¿no?, y también la suerte, porque Granada no tuvo el nivel o la certeza o no estaba en estos momentos para poder disputar la victoria o aprovechar.
Por cierto, hay una cosa, perdóname de verdad, es que si no se me olvida, y el otro día tampoco lo dije, porque la gente después del partido en Granada, el entrenador se queja de una forma un poco, yo creo que bastante elegante, del frío en el pabellón. Del frío, que hizo mucho
frío. ¿El frío ambiental o
frío? No, el frío físico. No. Y que durante la semana el equipo había tenido que entrenar también con mucho frío. Pues si os fijáis en los técnicos de Viola Basket, sobre todo, no los entrenadores, es que se me olvidó el nombre. Bueno, se ponía toalla con la chaqueta para el cuello. Y había jugadores que estaban con la chamarra puesta.
Y sí, Gilliard también estaba bien abrigado.
Tenía fiebre, pero…
estaba bien abrigado, sí.
Pero todos abrigados. Y claro, simplemente digo esto porque hay veces que nosotros también nos quejamos y otros pabellones de cómo está la situación. Y Granada también tiene esto. O entrenar en el CAR, que normalmente no le suelen dejar. Y si no, tienen que entrenar en un pabellón que es una nevera. Nevera,
sí, bueno, que se juntaron.
No, para ellos, cosas, ¿no? Que encima.
Yo quería señalar
el hambre y la gana de comer.
Yo quería señalar, o sea, que los momentos débiles del Liga Basket no fueron aprovechados por el Granada, ¿no? Porque otro momento igual Granada sí que hubiese hecho sangre y nos dio oportunidad a volvernos a enganchar al partido.
Sí, esos momentos débiles, Xavi, es el gran misterio de la humanidad, ¿no? Pasó en Girona también. ¿Cómo es posible que durante el partido falles tiros libres como si fuese fácil? Y el momento decisivo los metas. Dices, coño, pues sí, durante el partido metes con un porcentaje normal, seguramente llegarás al final del partido con más holgado.
Sí.
Es un sorprendente.
Pero no, era
la clave, yo creo, al final, muchas veces habla de tener suerte o no tener suerte. Bueno, pues en Girona tiró un triple solo y lo falló, vale. Lo mismo que nosotros tiramos en Lugo, tiramos en Manresa y fallamos. Pues muchas veces los partidos se deciden así. Pero el otro día, para mí, en la prórroga, el Bilbao Basket hace 4 buenas defensas. Contra un Granada que está jugando sin bases, porque Costa y Rusell están fuera los dos y juegan sin bases, juegan un poco ahí a cada uno.
Es que Costa tuvo un día rarísimo,
sí,
¿eh?
Y luego estaba, creo que debía estar mal físicamente.
Y luego, no había entrenado toda la semana.
Y luego, claro, el Granada es un equipo que en un momento dado te pone problemas porque llega un momento que es un equipo muy grande. Con Bosis de 3 nosotros no podíamos defenderle. Ya lo dijo Jaume en la rueda de prensa, que nos hubiera hecho falta Lazarevic para tener, claro, esa versatilidad defensiva, sí. Pero no podíamos defenderle. Teníamos que mandar 2 contra 1 tal. Sí, el Granada no estuvo acierto en el juego exterior, pero tiraron tiros libres, que pues sí parecía Dražen Petrović. Cada vez que entraba canasta,
claro, le daban falta. Pero yo creo que hay voy a decir a modo de crítica, reaccionamos tarde, pero en el momento que reaccionamos se acabó la fuga de agua, porque le defendió Krambel al final. Sí, al final
ellos al final le meten el poste bajo. Hay situaciones ahí que
estaban generando todo el juego a través
de él. Le quita 2 balones Frey, por ejemplo.
Sí, por atrás.
Cuando en el mismo sí, le quita 2 balones, 2 pérdidas. Claro. Ahí, yo te digo que claro, hicimos 4 buenas defensas en la prórroga. Ellos al revés, habían metido un movimiento de tiros libres y luego resulta claro,
que ellos, cuando tapamos en la opción de juego de ellos de Bosic, tuvieron la del dominicano. La del hombre exterior.
Sí, unos contra sí, unos. Pérez. Sí, pero unos contra unos.
Claro. Hassel. Hassel Pérez, ¿no?
Entonces, sí. Ellos poco juego colectivo también. Y luego el rebote, insisto, es un equipo grande. Acabaron jugando con con Pérez de uno, Howard de dos, que es un tío de dos metros largos, Alibegović, Bosic y David Abraima. David Abraima, digo, claro, este es primo de Mutombo, así, parecía sí. Dickey Mutombo, lo apuntaron.
Yo creo que Linason también sigue soñando con él.
Es que fíjate, Linason también tuvo un partidito durante ahí, mucho rato de…
Ahí hubo
de
varias cosas. Al hilo que hice Rubio, ahí hubo varias cosas, ¿no? Primero, la intimidación que tuvieron ellos, que me recordó, no fue Manresa también, ¿no? Creo que la que les puso varios gorros al principio, sobre todo los que comió Linason. Por un lado, sobre la intimidación ellos que pusieron. Luego lo de Boxy, que eso fue un problema, claro. En la transmisión decíamos, uno contra uno no podemos. Entonces hay varias soluciones. O intentar meterle a otro defensor, como fue el caso, ¿no? Que luego estuvo Kramper, estuvo Petrasek. O si no, enviarle, como al final sí que cuando iba al poste ya se le metíamos un dos contra uno, ¿no? Una buena ayuda. Entonces al final también, hasta ahí sí que es verdad que sacó muchos tiros libres el Granada, sobre todo Boxy. Pero claro, es que Granada también hizo muchos tiros libres. Durante el partido hizo 30 y tantos tiros libres. Pero claro, al principio, bueno, más metiendo. Pero al final el brazo ya de Boxy, no sé si estaría cansado, pero también hay momento, la verdad, ya falló tiros libres.
Puede haber Alberto y Xavi, bueno, y José también.
Y enseguida vamos a Puri.
Un momento de los momentos de los partidos, dices, ostras, no le voy a tirar dos contra uno a Bosic. Desde el principio no vaya a ser que saque el balón fuera y los de fuera metan.
Sí.
Dice, bueno, vamos a ver. Y ya llegando al final del partido, cuando ellos ya estaban diciendo, ostras, que nos comemos otra.
Claro.
Ya meto el 2 contra 1, ya no se tira tan fácil. Porque ya visteis al final que dudaron. La última jugada es una chapuza.
Es que es eso.
El Pérez se la tiene que jugar sí o sí, no dársela al otro.
Es que ellos al final
dudaron para los pases y llegamos muy bien a la salida.
Claro. Es que ellos al final también tenían presente que eso, que se iban otra vez al hoyo en el partido. Que habían hecho un partido tal y que al final pues estaban ahí que tenían la de perder. Entonces, yo creo que al final eso también influyó, pero bueno, también mérito del Bilbasket también de aguantar, ¿no? Y luego, claro, el Bilbasket también se había dejado muchos tiros libres por el camino. Prácticamente que eran de Linason. Todos los que se dejan por el camino eran de Linason.
Y al final metieron. Nos pusimos, falló un triple Petrasek solo, frontal, sí. solo. Sí. Ellos hacen un falla tiros libres Linason, ellos hacen un triple que da falta de tiro Jaworski. Pérez haciendo el más uno. Claro, al final son puntos que te vas dejando por el camino. Sí. Lo tonto, dices, dos que no sumas tú, tres que suman ellos.
Sí, al final, fíjate, ahora que no vas a Petrasek, fíjate, jugó con tal como está el partido y no llegó a 20 minutos él, ¿eh? Y con seis jugadores haciendo prácticamente 30 minutos y él se quedó en 18 o 19 minutos solamente.
Pero eso, los tiroles al final es que en dos jugadas se te van 5 puntos, a lo tonto.
A Publi, no vamos ahora mismo. Baris, a la quinta estrella, esto es Irukua Vizcayan.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM. Y 900 onda media.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
En Loyu ya tienes un nuevo punto de encuentro, Batxoki de Loyu, en Abadeche Kalea 8. Descubre la especialidad en la variedad de sartenecos y disfruta de la mejor terraza chill out de la zona. Nueva apertura, nuevo ambiente. Batxoki de Loyu, te esperamos.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Otxarkoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Otxarkoaga.
En Celayeta Cojubila Tuac, los viernes y sábados se cena sin reserva. Wok de verduras, hamburguesas y cachopos de carne local, todos sin gluten. Y los domingos, rabas y zamburiñas a la plancha con salsa de chacolí. Encargos para cuadrillas y eventos. Estamos en Abadiño, Solosabal 1, Bajo. Celayeta Cojubila Tuac.
Bidebieta Jatechea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo, los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias, ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatechea.eus.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Venga, que estamos en el Bar Isar La Quinta Estrella, superadas las 3 y 24 minutos de la tarde, se escuchas en directo, y estamos terminando de hablar de lo del partido de Granada, a modo de resumen de esta primera vuelta.
Con los datos te voy a dar luego.
Venga, sí, datos. Yo me quedo primero para resaltarlo, que hay veces que como se ha ganado, parece como que no ha pasado nada. El equipo, yo creo que merece el reconocimiento de sus tres chicos de la cantera, que han estado, porque nosotros hablamos el martes antes del partido que se jugó en Lisboa, en el que Urko Madariaga, ya sabéis que yo le he bautizado como Urkovic, estuvo fantástico en los minutos que todo dentro de un orden, ¿vale? Los minutos que jugó y lo que hizo, pero bueno, yo creo que estuvo bien. Y hubo un momento en el que por primera vez yo no recuerdo, igual Robert tú lo puedes recordar, yo no recuerdo.
Se acabó jugando con los tres.
A ningún equipo vasco jugar con tres vascos en pista. En Europa. Que solo está el Baskonia, bueno, con lo cual.
En Europa sí, seguramente.
Con lo cual, Baskonia
no. No, el valor de eso es que hace unos años habría sido imposible.
Totalmente.
Y ahora es posible. Con el nivel que den los chavales para. Por lo menos tienes eso para agarrarte en este tipo de partidos. Que bueno, que no están mal.
Eran súper necesario porque.
Claro, evidentemente.
Faltaban gente.
Es que la cantera está para eso, para que cuando te haga falta, pues, tirar de ella.
Es que en Portugal la gestión que se hizo del grupo para mí fue fantástica. O sea, las rotaciones que hizo Jaume, incluso metiendo a los chavales en un momento adecuado para estirar rotaciones, tal. Y eso, y al final acabando jugando con los tres a la vez, que. Fue el único cuarto que se perdió en Portugal por 4 puntos, pero claro, acabas con el quinteto que acabas, pero los chavales hicieron la labor que tenían que hacer, la hicieron por el camino. Y yo creo que eso, la gestión de grupo que se hizo allí, cómo rotó con los quintetos que buscaba, para mí
recordamos,
eso fue
que,
estuvo claro, genial ahí.
Todo lo contamos en la transmisión. Giliar cogió un vuelo
el mismo día,
a la mañana, teniendo fiebre.
Es miércoles, que hay que tener valor también para coger el miércoles
el
avión.
En el aeropuerto de Bilbao, no se fue a Santander, no. Desde el aeropuerto de Bilbao para ir hasta Lisboa.
Que no pasa nada.
Hermano no fue a ver al Atleti porque se perdió el vuelo.
Es más difícil aterrizar que despegar.
Sí, las explicaciones están muy bien.
Que sí,
yo quiero convencer a alguien para cruzar el charco, me dice que no.
Para
que
mí
los aviones,
tiene mérito
no.
El compromiso de un americano, un Giliar que viene aquí, pues eso, pues al final es un trabajador y el compromiso que tiene, estando como estaba tocado de salud, de coger el vuelo el mismo día y yo al hilo de la aportación de la cantera, bueno, no solamente eso, sino que también aporta número en los entrenamientos, que ese trabajo invisible de dar unos minutos de calidad. Y también aprovechar que el equipo tenía el colchón suficiente para, ¿no? Porque fue una especie de sinergia completa.
Sí, continuó en la misma estructura y siguió más o menos con los mismos puntos.
Y eso, a pesar del inicio.
Y luego, un
8-0. Que decía, madre mía, ¿cómo están estos de
Portugal? Yo creo que también hay que recalcar lo de la salvajada de Frey, de Harald Frey. O sea, está jugando lesionado, sí. Todavía encima tiene que jugar más de 30 minutos. Y lo que no sé alguien apuntaba antes, claro, cuando estaban Jaboski y Normantas en campo, que más o menos se intentaban llevar el equipo. Pues en un momento se notaba mucho que había menos claridad. Cuando estaba Frey, el equipo tenía otro orden y se jugaba.
Es que es de no creer, ¿no? Porque te dicen que está lesionado.
Sí.
Lo notas que no va para dentro como un loco.
Hay lesiones y lesiones. La de Frey debe ser una lesión que no es incapacitante, pero sí dolorosa y molesta. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto aguantas o no aguantas? O sea, que decir que se fueron. Que hay lesiones que evidentemente no puedes jugar.
Pero tengo que decir que a Granadas. Lo que no hizo mucho es tirar de tres, pero sí penetró.
Eso, de cualquier
manera. Bueno, eso es, dice Jaume lo de aprender
a
los partidos.
Él dijo eso, dijo Jaume, ¿no? Después del partido de último de casa, eso sí. Que había aprendido, que ya había aprendido más o menos a jugar con esta lesión que tiene, a soportarla, a llevarla. Pero eso, yo creo que eso fue Lo que ha hecho estos partidos ha sido una salvajada.
Venga,
o sea, para bien, evidente.
Para bien, sí, sí.
Porque al equipo lo agradece y yo creo que ha hecho un esfuerzo y eso, ojo.
Y Basala jugó.
Esperemos que no le pase factura, vamos.
El fin de semana con el 15, es 15 de rodilla. Por mucho que nos vendan los médicos, que son muy majos, ¿eh? Te empiezan a dar nomenclaturas extrañas de estas del distorsión del. Una 15 de rodilla.
Membrana de.
Sí, venga, la última pregunta que me parece muy interesante, la dejo para el final. Voy a leer unos cuantos. Uno dice: expectativas de retorno de Estefan y de Amar. De Amar os ha dicho que bastante para largo. Y de Estefan veremos, que no había fecha. Estefan Lazarevich. Si en Europa vamos a quedar primeros, una ilusión previsión, de los 6 siguientes partidos vamos a ganar 3, nos dice. No participar en Copa creo que nos beneficia, más descanso, menos gasto para no pasar el primer corte. Creo que otro es lo mismo. Y vamos con esta pregunta. Caixo, la pregunta es: ¿cuántos de nuestros jugadores tienen ya ofertas? Ah, y no me acordaba que Haganson había fichado por el Juventud de Badalona. Creo que no tiene relación con lo de antes, pero ¿cuántos jugadores?
Bueno, porque nos vemos el fin de semana con ellos.
Claro, ¿sabes? Ya no tiene relación, me refiero. Porque
ahora ha mirado, sí, ahora ha mirado.
Ya y Haganson.
Coño, que no jugamos.
Sí, ya conozco. Nuestros oyentes son súper inteligentes y no tiran así sin más. Lo de Haganson es porque había terminando con nosotros ya tenía otro lado. Bueno, como pasa, bueno, gente, pues, de la cosa. Está, no,
pero es normal. Estamos ya casi en la copa. La copa va a ser un.
Pues ahí está, el hervidero.
El hall del hotel a tope.
Y entonces, pues, es normal.
Mira, me encontré con Sito Alonso sin tener el copa. Estaba aquí, Xavi, conmigo.
No, pero eso también agentes, es normal. No sé cuántos tendrán oferta ni si
directores
el
club,
seguramente el Bilbao Basket, pues también estará moviéndose para. Hablando con los agentes para ver cuáles son las intenciones. Claro, sí. Muchas veces el jugador, bueno, la gente también interviene. Pero bueno, es normal. Esto es ese, que es que el deporte profesional es así.
Hay una cosa clara. Vamos a necesitar un base.
Claro, pues porque Panchar no va a estar.
Panchar va a Málaga.
Y un base de calidad y contrastado.
Claro, sí.
Pues bueno, pues ya.
Eso, lógicamente, como lo sabe en Rafa desde el año pasado.
Claro.
Pues eso, lógicamente, pues va trabajando pues poco a poco y el resto, pues.
Pero quiero decir que el mercado abierto está todo el año. Lo único que hay fechas concretas en las que se esterifica mucho más, ¿no? Pero yo creo que hay. No. Y sobre el oyente, que si no nos conviene jugar Copa. Hombre, hay que decir que todo jugador y todo aficionado del mundo del deporte quieres jugar todos los campeonatos posibles, ¿no?
Sí.
Es una pena, pero sí que luego después decir, bueno, pues si no puedes jugar Copa tampoco pasa nada, porque no tienes un incremento presupuestario, no tienes. Bueno, pues deportivamente no tienes, voy a decir, opciones a ganarla. Entonces, bueno, vale, pues es una oportunidad de ahorro.
En esto doy la razón a lo que ponía Gilliard el otro día en Twitter. Que la Copa tenía que ser a partido único, eliminatorias y, como se suele decir, el que más chifla, acabador. Hasta llegar a, si quieres, luego haces una Final Four o haces una. Pero que todo el mundo tenga la opción de llegar a la Copa, claro.
Pero eso lo hacen muchos países en Europa. En Portugal.
En Francia lo hacen.
En Portugal
eliminatorias
también. Tampoco son muchos equipos, pero vamos que.
En Francia lo hacen eliminatorias. Entonces Gilliard decía eso, que.
Pero si ya te. Si
cara a cara y que pase el mejor equipo.
En Grecia también. Está dando la vuelta a las competiciones.
Pero si está el calendario apretado. No sé, yo creo lo del.
Bueno, pero si el calendario está apretado, lo que hacen es desapretarlo.
Bueno, vale, eso es claro.
Bueno, está ahora con la guerra que tenemos entre lo de la FIBA y esto, para
Bueno, yo lo que creo que eso, mirando muy, muy mucho la situación que está ahora actualmente Bilbao Basket, eso yo quiero ver, a ver cómo pasa, ¿no? Esta primera quincena de febrero, porque físicamente, pues ese equipo está como está. Entonces vamos a ver si no hay ninguno más que tenga problemas y si recuperamos alguno, ¿no? Entonces, bueno, yo desde ese punto de vista.
Te informo que a día de hoy Panchar es duda.
Pues te digo que desde ese punto de vista, a día de hoy, yo firmaría, no, bueno, firmo con lo que sea, no ir, cosa que no va a ir, pero vamos, que tal y como está el equipo, yo firmo que no vaya, porque lo primordial es recuperar, porque había dado un nivel fabuloso en los últimos partidos, pero claro, también con mucho esfuerzo, ¿no? Porque. Ha tenido que jugar con mucho ritmo, ¿no? En ataque corriendo, defensivamente también, tanto individual como colectivamente, el equipo ha defendido fantásticamente. Entonces, bueno, igual sí que verdad, pues la pasa un poco de factura en este momento, pero bueno, yo creo que eso hay que…
No, ¿y los datos?
Los datos, eso. Hablando de lo que dice, hilando con lo que dice Alberto de jugar rápido. ¿Os acordáis la apuesta, bueno, lo que nos dijo yo al principio de temporada, ¿no? De querer jugar más rápido.
Cierto.
Que aquí, bueno, a veces nos tenemos nuestras discusiones sobre si conviene, si no conviene.
Sí, depende si Linas o está, ¿no?
El año pasado… son datos que he sacado de Real GM, una página, bueno, que se consultan estadísticas avanzadas. El año pasado éramos el 16º en ritmo. Este año somos el 6º. ¿Qué ocurre? Es, a veces contradicciones o paradojas, ¿no? Tenemos peor eficiencia ofensiva que el año pasado. Tenemos mejor eficiencia defensiva que el año pasado. Perdemos más balones. Tiramos peor de dos y del tiro libres que el año pasado, pero resulta que ganamos más partidos y metemos más puntos.
Hombre, lo de perder más balones es lógico, ¿no? Perder más balones es lógico, asumen más riesgos. Pues
en teoría, cosas que en teoría parecen pero negativas, conviene,
sí.
en la idea que teníamos en los cánones de toda la vida, resulta que no. Y al final, de la cantidad sale la calidad. O sea, tiras más veces. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el año pasado, en toda la temporada, hicimos un 32,6 en tiros de tres y este año llevamos un 36. O sea, tiramos más veces, tiramos mejor. Claro, hemos subido la media de puntuación en 3 puntos. Y en puntos en contra, sin embargo, pues nos meten un punto más. Es decir, que cosas que parecen negativas, luego en todo el conjunto lo haces, metes en la olla y te sale que sí, que efectivamente vamos todos a más ritmo, más alto. ¿Por qué? Porque ves todo el mundo que las posibilidades de anotar son mayores. El otro día, ¿cuántas veces os llevas las manos a la cabeza por un triple que se tira al iPhone a más llegar, el otro de no sé quién a más llegar, tal? Pero bueno, queremos jugar a eso y muchos equipos quieren jugar a eso. ¿Por qué? Porque bueno, es la única manera de sumar puntos.
Si
tú metes muchos puntos, pero nadie en el banquillo le censuró nada, ¿eh?
No.
Si fuera la Euroliga, que los entrenadores están encantados de empatar a cero.
Dijimos una de bien tirado. No,
claro.
Kochaborski, porque metió.
Pero se ven ahora muchos entrenadores tiros de esos que los aplauden. Dicen, sí, está bien tirado. O sea, Jaworski nada más que llega, se la tira.
Bueno, es que Jaworski sí, yo sí que le dejaría licencia.
Claro. Te quiero decir que al final, si tú metes más puntos, vas a tener más posibilidades de ganar en este baloncesto. Esto de ahora. Si juegas a 70 puntos, lo tienes jodido. ¿Qué es lo que le está pasando al equipo favorito de Alberto, que es el Gran Canaria?
¿Cómo? ¿Por?
Que meten menos de 80.
Sí. Ah, bueno. Creo que va con…
Es el otro día metieron 40 y pocos en casa.
Y ya. Es que el Gran Canaria, hasta el año pasado, hace dos años, sobre todo en Europa…
Que siguen así, ¿eh?
Hacía puntos como churros. Pero ahora, pues, el problema que tiene es que… Ha caído al último lugar de la tabla.
Pero no es un problema deportivo.
No, hombre, ahí tiene un poco batiburrillo y todo.
Claro, yo creo que hay una desconexión.
Y luego, por contra, Bilbao Basket, hasta hace muy poquitas semanas, era prácticamente el penúltimo en anotar. ¿Qué ha pasado? Estas 5 o 6 jornadas se ha anotado, sobre la última, bueno, con prórroga y todo, hizo 88, pero los 5 partidos anteriores, contando Liga y Euroliga y FIBA y Eurocup, ha hecho más de 90 puntos. En las últimas jornadas ha subido su media anotación, eso, gracias a que ha metido más de 90 y tantos en estos últimos partidos, estas últimas jornadas.
Otro detalle que se dijo el otro día, que le hemos oído a Jaume varias ruedas de prensa, cuando le preguntaron el otro día lo del margen de mejora, habló del rebote ofensivo. Pues el año pasado éramos el duodécimo, con 27,8 del porcentaje de rebotes, no del número de rebotes, sino del porcentaje de balones que quedan para coger, cogíamos el 27,8 en ataque. Este año estamos en el 27,7, somos el 17º. O sea, solo hay uno peor que nosotros. Es decir, que cuando los entrenadores hablan ahora de ciertos conceptos, pues
hombre,
están explicados todos.
En Granada venimos de perder el rebote 51-37.
Sí, pero a mí del rebote de ataque no me preocupa tanto. Que te cojan muchos, como del aprovechamiento que le
equipo claro, los puntos de segundas opciones, claro, que al final consigan hacer.
Hemos visto tú y yo partidos de ese año de Garnica, que ha cogido un montón de rebotes de ataque y
no
ha conseguido meterlos.
Pero bueno, lo que sí es cierto que, claro, si tú no coges el rebote, igual no te castigan por eso, pero tienes que seguir trabajando defensivamente, sí, claro. Tienes que seguir trabajando defensivamente, tú no atacas en esos segundos que estás ahí defendiendo. Y bueno, mal síntoma, o sea…
Yo sobre los datos que expone Robert, también ahora no se ven justo en esos indicadores, pero hay mayor reparto de la responsabilidad del ataque. Es decir, que hemos tenido días de Frey, días de Jaworski,
claro,
días de Panchar, días de Giliar…
Se está notando un montón la mejoría ofensiva de Normantas.
Claro.
Sí. Ahora a Normanta ya nadie le va a dejar solo, ¿eh? Después de Tenerife, sí, el otro día también.
Ya lo enseñó todo.
Ya está el tío por encima de 10 puntos, sí, bastantes, sí, partidos.
Es que en estos. Sí, sí. En estos
son, por eso cuando muchas veces la gente habla de Giliar, de si mete, no mete o del otro tal. Si es que en el Liga Vázquez no va de eso. O sea, no va de que Gossi sea el MVP de la liga en el equipo que ha ganado un partido. O que Justa sea el máximo anotador nacional en un equipo que ha ganado 5 partidos o 6. Esto va de eso. El Liga Vázquez. De Jaume Porzanao, ves un de los partidos, ¿sabes?
No hemos abierto el melón después de la publi. De siempre,
pero en los últimos años, si es que no ha habido un jugador del Vázquez que haya metido más de 14 ya, puntos y medio no, de media.
Pero es que eso, repetimos, en estos 6 últimos partidos que ha ganado el Vázquez seguidos, contando ACB y FIBA, hemos tenido entre 4 y 6 jugadores anotando más de 10 puntos. Que eso hace tiempo que no se daba y de forma tan. Había habido partidos que han sido de manera más aislada. Pero de manera tan continuada como ha pasado ahora, en estos 6 partidos, entre 4 y 6 jugadores anotando 10 o más puntos, yo creo que eso es clave, o sea, es clave y vital, y que hace tiempo que no veíamos esa regularidad, porque además, más o menos suelen ser los mismos jugadores, ¿eh? Porque muchas veces decíamos al equipo, faltaba regularidad, ¿no? Esa consistencia, y yo creo que la estaba teniendo.
Perfecto, venga, vamos a Publi y encaramos ya la recta final, los últimos 20 minutos desde Iruko a Vizcaya en el Barisar.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Jornada de puertas abiertas en BAM. Si deseas construir el futuro y la enseñanza es tu vocación, el próximo 7 de febrero te invitamos a conocer nuestra metodología y nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Recuerda, el 7 de febrero, jornada de puertas abiertas en BAM. Elige magisterio, elige BAM.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Venga, aquí estamos en la recta final. Si quieres alguna cosa más, algún mensaje, 688-89-36-35. Que tengo la memoria muy, muy dispersa, ya sabéis. Entre la noche y la mañana me confunde. Y pasan estas cosas. A ver, que tenemos todavía un ratito para hablar. Y sí, pues seguramente, yo no sé si es pronto o tarde, pero en algún momento habrá que encarar el tema de la renovación de o no de Jaume Ponsarnau, el hecho de si se está satisfecho o no del trabajo desde el club. Yo creo que están satisfechos, pero tampoco oficialmente no se ha dicho nada. Rafa Puello es el director deportivo, y desde el club, que ahora ya sabéis que ha cambiado un poco de formato de dirección, pues veremos a ver desde el consejo qué es lo que se apuesta o no se apuesta. De momento No hay nada oficial y Jaume termina esta temporada.
Está siendo la mejor temporada de Jaume desde que está aquí. Seguramente tiene pues más recursos a su disposición, mejores recursos a su disposición, pero los resultados de momento, 3 partidos más ganados que el año pasado, creo, en la primera vuelta, y la clasificación
en Europa
también, sí, sí, con más partidos ganados, ¿no?
En términos cuantitativos,
Yo, que el año pasado quedar campeón de la FIBA bueno, Cup.
Pues, yo he dicho de momento. Por eso
hasta ahora.
De momento.
Claro, sí. Hasta ahora.
O también este año también el objetivo que se ponía a principio de temporada era quedar mejor en Liga que el año pasado. Bueno, eso no parece que mejor, quedar mejor que el 16. No es difícil, porque quedar peor
es bajar. Sí.
O sea, quiero decir, quedar mejor que el 16 tampoco parece un objetivo, pero bueno. Insisto, llevamos ya tres victorias más que el año pasado. El año pasado acabamos con 11.
Se quedó tenemos 9. En esa posición de Liga, viendo después de que una vez que. Has quedado campeón de la FIBA Eurocup, el equipo baja, no hay opción real de descenso. Entonces yo creo que hay un momento de desconexión.
Es decir, el debate al final siempre es el de siempre. ¿A dónde te lleva todo eso? ¿Qué consecuencias deportivas trae eso? ¿Acabar el 9, acabar el 10, acabar el 8? Es que no sabemos.
Yo lo pongo el debate a nivel interno sobre el melón que quiere hablar o ha abierto Weimann sobre la renovación o no. Yo quiero... proyecto deportivo. ¿Qué proyecto deportivo queremos?
Para mí es lo vital.
Eso es. Para mí, más allá de hay que renovar o no renovar, es qué proyecto deportivo vamos a tener. Vamos a tener lo mismo, ¿no? Dice que, sí, que nos ha salido bien en cuanto a…
¿Con 30.000 euros más?
Eso es. Un Crumble, ¿no? Normantas, que han sido, pues, yo qué sé, dos fichajazos, ¿no? Claro, vamos a tener… Para mantener la plantilla, vamos a dar un paso más… Claro, un paso más que es un paso más. Claro, este un paso año, más que es un millón más.
Este año acabamos la temporada novenos, vamos a la previa de la Champions. La que viene la pasamos, ganamos la Champions y a la NBA el año siguiente.
La Eurocup se nos ha quedado pequeña. Ahora que recordamos unos grandes momentos de Gorka Rinda.
Oye, la NBA Europa va a estar abierta al que gane la Champions.
Y nos vamos al BEC.
Por clasificaciones nacionales.
A ver, y decimos que nos amplíen el aeropuerto para que…
Me voy a tomar un minuto para decir esto. Bueno, en el Dark Edition hablaré un poquito más. A la noche 10:30, 11:30, porque empieza a haber ya algo de información al respecto, pero es algo de información. Ayer estuvo Jorge Garbajosa, ya sabéis que es el presidente de FIBA Europa. Con los compañeros de la SER en Madrid. Y entre las cuestiones que comentó son al respecto de la situación de esta competición que arrancaría en principio, no esta temporada que viene, sino la siguiente, en principio. Porque luego hay otras personas que indican que podría ser incluso más tarde. Que se colocan dos equipos españoles, y a mí hay dos cosas que son las que más, que todavía no se sabe quiénes son. Para mí lo que más interesante es que los cupos se mantienen los de FIBA, es decir, las ligas nacionales siguen teniendo la obligación, entre comillas, de tener 5 jugadores de formación cada equipo. Esto podría abrir una guerra por cupos bastante interesante para los equipos que quieran jugar la NBA, que serían 12 equipos con franquicia, es decir, que estarían siempre, más 4 que llegarían desde la BCL. 4 desde la BCL.
No, uno desde la BCL y 3 desde ligas nacionales.
Lo explico así.
No sé, no, es que yo lo último que leí era eso, que uno era el campeón de la BCL y 3 eran por un torneo que se iba a hacer después de acabar la temporada con los campeones de distintas ligas.
Vale.
Yo no sé, yo mucho tiempo no escuché, pero, o sea, no escuché entera, pero un rato le escuché, ¿no? Él dijo que había que ganárselo, ¿no? O sea, deportivamente, ¿no?
Sí.
O sea, hablaba, quiero decir, que contra…
De que las, creo, ¿eh? No escuché antes, he leído extractos en los medios hoy. De que se estaban perdiendo importancia en las ligas nacionales y tal. Bueno, pues
no será por la CB.
Quieren hacer un torneo pues a final de temporada de que adjudiquen 3 plazas con los campeones, pues eso, de pues los campeones o uno o dos de cada liga que se la jueguen. Pues, si no, claro, dicen, no, es que los campeones de las ligas nacionales, pero que van a ir a dedo o
claro, no,
o,
sí,
claro, pero habrá que hacer alguna calificación,
es que eso te iba a decir.
Que
ese detalle iba, ¿no? O sea, que por un lado se descartaba un poco, ¿no?, el tema de ligas cerradas, digamos así, y luego otro lo que dices tú, lo del dedo, ¿no? Entonces, ese detalle de que hay que ganarlo me pareció interesante, ¿no?
Porque sí, pero el problema al final es el de siempre. Quieres meter, en teoría, otro torneo después de acabar las ligas nacionales, no. Cuando enseguida empiezan las ventanas FIBA de selecciones, o sea, más partidos para los jugadores, más…
Y luego encima… Sí, es verdad que también repitió, ¿no?, lo de las ciudades con arraigo, ¿no? No sé cómo lo dijo, ¿no? Pero
lo de la NBA, pues ahora mismo es que es difícil creérselo.
Sí, muy difícil.
Porque es que no tienen equipos. No ha salido… Si dijeran, no, es que ya tenemos a 4 equipos, a partir de ahí vamos a ver si convencemos a más, pero es que no tiene a nadie.
No.
Porque incluso ya están hablando de que el Real Madrid se lo está pensando…
Sí, totalmente, claro.
Real Madrid ya parece que ha habido un movimiento que tiene pinta de que igual es promovido por el Real Madrid.
Es que
cargarse al CEO de la Euroliga, a Moti Yunas.
Es que si el Madrid…
Dicen a Jesús Bueno que fue…
El Madrid se iba a ir a la BCL la temporada que viene. Claro, porque eso es lo otro. No, claro, no lo vamos a ver, estoy convencidísimo. Que claro, que el camino era, claro, te juegas BCL y luego pasas a la Euroliga, que es lo que han tratado, Alba de Berlín, y bueno, este tipo
A mí me da que la NBA Europa hay demasiados cabos sin atar.
Mucho.
Mucho gente que dice que va a poner dinero, pero vamos a poner dinero en dónde y para qué y qué formato, cuándo vas a jugar, no sé.
Yo creo que es una medida de presión por parte de
FIBA.
Gestionar ahí de volver a generarse un lobby contra la Euroliga, pero muchas incertidumbres.
Yo al final veo más una competición que se llama NBA Euroliga que dos competiciones, porque sí. Es que dos competiciones no van a mejorar en nada el baloncesto.
Al revés.
No, sobre todo yo creo que es. Ahora estamos en la cocina.
¿Te imaginas los árbitros de FIBA Eurocup en NBA Europa?
Es que son los que iban a quedar.
Claro. Los de Euroliga.
Lo que sí que es cierto es que sí que ahí se ve esa lucha de poder que apunta Xavi, pero es que de momento yo creo que hay muchas más preguntas que respuestas.
Bueno, y por
muchas.
Sobre todo que cada día que pasa.
Muchas.
Hay más preguntas.
Sí, porque claro, surgen más preguntas. Respuestas. Sí, de momento, cada día que pasa…
El Madrid se apunta. ¿A dónde? ¿A qué? Claro,
y la cuestión de, para equipos medianos, como quiere ser Bilbao Basket, el hecho de jugar competición europea es vital.
Sí, no, y luego que siguen hablando de ciudades también con arraigo, más o menos el nombre que le dan, ciudades con arraigo, a ver cuáles y por qué, ¿no? Y la pasta. Y
habrá que definir arraigo. ¿Qué es arraigo?
Ahí te iba.
Arraigo, sino dinero. Por eso hablan de París, Londres.
Claro, es que yo. Claro.
Londres tiene un arraigo.
Entre Madrid y Vitoria se van a quedar con Madrid. Entre Barcelona y Málaga se van a quedar con Barcelona. ¿Quieren? ¿Por qué? Porque hay más volumen de población. Supuesto, sí. Un mercado más grande.
Exacto.
Mercado potencial más grande. Pero.
Nada, que se nos va el tiempo. Que quedan 10 minutos. A ver, objetivos. Vamos a ir paso a paso, ¿vale? El Juventud, el sábado, por cierto, está cerca de tener el pabellón prácticamente lleno. Está claro, ¿no? El equipo está muy bien. Creo que ya está el abono de media temporada también, para el que le interese.
Y viene Ricky.
Pero vienen muchos.
Al hilo de esto y de lo que he dicho antes, de los datos que he dado, el otro día me encontré con un aficionado del Bilbao Basket y me dijo literalmente, me lo estoy pasando divino, sí. En Miribilla.
En Miribilla, de lujo. Lo estamos pasando bien, los partidos en casa.
Sí,
hubo uno que no hubo mucho, pero que me puso Robert al día siguiente. No, hombre, porque tú disfruta con el Valencia también. Las narices. A mí si me meten por 40, yo no disfruto.
No. Pero sí que…
Pero sí, está claro. Que
claro, de baloncesto nos tiene una lección. Pero sí que es que hemos disfrutado mucho,
El partido con el Murcia…
Y el sábado vamos a volver a disfrutar.
Y eso, centrando un poco la pelota con el Juventud, claro, recordar el partido allí… Ahí con está. Ese 101-69, ese primer cuarto de 31-6.
Pues ya sabes el objetivo.
Que
¿cuál es?
Poco, nada, y eso es para meter, yo creo, un poco de picante al vestuario.
Ya me hay que sacar ese, la verdad.
Luego eso, un Juventud que viene.
Estará forrado el vestuario con.
Un Juventud que viene ahora con dos derrotas seguidas. Con dos derrotas seguidas. Contra Girona y contra Baskonia. Y luego también me ha parecido curioso en lo que ha colgado ACB, lo que cuelga semanalmente, ¿no? El sonido de banquillo. Hay un tiempo muerto en que Galbiati, entrenador del Baskonia, yo creo que está diciendo a Simons, creo que es el base, el último que fichó, le dice, la distancia con Ricky, dice, no dejes que te haga hooking. Hooking, eso decimos, esto para que los que los escuchan, eso es enganchar el atacante el brazo al defensor para levantárselo y que le piten falta al defensor.
A él,
¿no?
Cuando eres tú el que lo hace.
Sí, pero eso, que aquí siempre, ¿no? Tú que hablas de que es el protegido, uno de los protegidos de la liga y tal.
No hacía falta que me lo recuerdes, que hay bastantes aficionados de Ricky, no sé muy bien por qué,
pero que es,
por todo el mundo.
Pero que es curioso eso, que Galvía tiene el tiempo muerto, que ya te digo, no sé si es a Simons, creo que es a él, le dice, la distancia con él, no dejes que te haga
el objetivo no enfadarme mucho con Ricky.
Claro, luego aparte de Ricky, pues está Tomic, está Birgander, está Lude.
Claro,
el taladro, ¿no?
Decker está teniendo un año.
Eso iba, que está raro. No, no, y por otro creo que han tenido también un enganchón. Sí, el entrenador y Decker. Y
yo creo que.
Y estaba diciendo que los conflictos, ¿sabes?
Sí. Solo le pone fuera.
Ha estado.
Que solo le pone fuera. Que es que en casa le silban.
Ah, no sé, pero eso que está raro el Juventud.
Está como la puerta de. Como la rampa, medio en la rampa de salida, yo creo.
Con lo que. Se pusieron empeño en renovar a Decker y él también, al parecer, estaba súper a gusto.
Hombre, era un fichajazo, era un robo Bueno, la cesión era.
¿Os acordáis que vino aquí el Juventud? Lo teníamos a tiro, vienen y nos dieron una tunda con este.
Sí.
No, pero está raro el Juventud.
Sí, con gente que era ahí.
Empezó muy bien la temporada, pero yo creo que era su nivel de juego bajó. Sí. Es un equipo que juega bien.
Dos derrotas seguidas.
Y encima, cuando le sacas un poco de ahí.
Y anotando poco, anotando 70 y tantos puntos. O sea,
¿Y a cuántos estamos de ellos?
No, bueno, ellos son octavos con 10-7.
Vale.
A un partido, ¿no?
¿Qué crees? ¿Que si ganamos que 10? La verás, ¿cómo era? Mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, la verás, 101-69, nada más.
Por ello.
Hombre, yo no sé, la verdad no sé, pero ganarle yo creo que está. Si físicamente Bilbao Basket está con unos mínimos.
Hay que ver.
8 partidos quedan en la segunda vuelta en casa. Hay que ganar 5.
Ahora mismo son el máximo.
Y un par de ellos, estás hablando de números de playoff, ¿eh?
Bueno, pues he dicho que para playoff. Yo siempre he dicho mínimo, que para jugar en playoff hay que jugar
17 mínimo.
17 mínimo.
Sí, mínimo.
De para arriba. Como en la copa, pues igual 18. Pues sí. 18 igual no te vale, porque creo que lo que pasó con 18 no valió.
Sí, porque va a depender de.
Que le haya pasado que agarró 18 en Murcia y se quedó fuera de playoff.
Bueno, pues el Juventud que llega. Me enseña aquí una foto con Ricky Rubio. Más que Ricky, ¿os acordáis que hizo? Antes de volver esa temporada, hizo una campaña un poco curiosa y los primeros sitios que pegó agradecimientos fue en Bilbao, donde puso unos carteles en los que agradecía a
es que se ha pasado aquí temporada.
Mucho tiempo, sí.
Como que ya sabéis. Raúl López.
Exacto.
Bueno, estuvo trabajando con él y. Bueno,
hasta hace un par de semanas en Leioa.
Sí.
Ricky, sí. Pues digo que no es que es. Que
digo,
sí.
Porque esta foto que te he enseñado.
Esa de.
Decías de Bilbao, de un momento crítico que tuvo. Que estaba preparando con la selección española y demás, que no jugó, pero que estaba ahí en momentos ya de crisis, pero estaba trabajando, vino aquí, no de fiesta, sino vino a trabajar con Raúl.
Con Sergio Sánchez y Raúl López, ¿eh? Y bueno, pues que bueno, encantado de que juegue, pero yo digo que evidentemente pues…
Hay que ganarle.
Hay cosas de Ricky que a mí en los partidos no me gusta. El partido contra el Baskonia precisamente se pasa protestando.
Bueno, ese todo, yo no lo he visto mucho al Juventud, pero cada vez que le veo el partido son 40 minutos de matraca, ¿eh?
Sí.
De Ricky, bueno, todo el rato que juega,
sobre todo.
Todo el rato.
Yo creo que quiere imponer un poco su.
Sí, la jerarquía, ¿no? Sí, sus galones vale, en la liga.
Pero a mí es una de las cosas que me sacan de quicio, sí, lo de los cachés. Que vale, yo entiendo que las grandes figuras hay que respetarlas y seguro antes, pero poco, pero joder. Hay veces que.
Lo mismo que pasa con los entrenadores.
Cansino.
Claro.
Hombre, lo de los entrenadores.
Hay algunos que les cuentan hasta 10 y otro contando hasta medio ya.
La técnica Crumble el otro día.
Claro.
Vamos, ves otros.
No, el Jesús ya de cómo estaba hablando antes, que es que se suelta todo el arameo antiguo que tiene. O sea, pues, cosas y otra serie de jugadores, pero bueno.
No, Escariolo protesta ahora.
Pero es que Escariolo es un capullo que se me entiende en buen sentido. Gesticula mucho, pero luego le escuchas lo que dice y dices, no le pueden echar.
Porque no dice nada.
No dice nada. Esa situación es incorrecta en el momento en que usted la está diciendo. Yo creo que está totalmente equivocado. Claro, lo hice así y, bueno, claro, son los aspavientos, parece que está montando un San Dios, pero resulta que no, que el árbitro le dice, por favor, Sergio, las manos para abajo.
Está, es lo que cosas. Se sanciona bien, ¿eh? No solamente lo que dices, sino cómo lo dices.
Hombre, los árbitros lo que no quieren es que nadie les eche al público encima, ni jugadores ni entrenadores. Eso sí que lo toleran menos.
Venga, para ir terminando.
Un partido, eso, habrá que masticarlo y habrá que trabajarlo tácticamente, porque el Juventud tiene cositas.
Y además, los sábados noche empiezan a ser partidos ya bautizados por quien nos habla. Sábados, Luis Fernández. Vamos con el Calimoso. Hay todos subiendo por el Saski. Te paras en el Saski, estás ahí con la buena gente, te metes para adentro y disfrutas como un
enano. Tardeo.
Sí, eso, la niña que decía Robert, aparte de eso, el que citaba el Camp Nou Camp, que es el máximo anotador casi con 17 puntos, luego también vemos que a veces Tomic es como un segundo base. O sea, los minutos de Tomic son muy importantes porque aparte de lo que hace. Él decide mucho, ¿no? Tiene mucho impacto el partido con sus rebotes, con cómo decide, cuándo decide jugar, cómo las decisiones que toma. O sea, es como una especie de, como de, no sé si llamarlo segundo base, pero sí que es muy importante lo que decide en el campo.
Pero Tomic tiene 39 años también.
Sí, sí.
Sí.
Y Pompino, eso lo dijo en una entrevista él, y de que no te esperas que un
tipo
esté a este nivel con 39 años.
Yo quiero poner encima de la mesa que bueno, que vamos a tener un equipo muy bueno y demás, que justo igual de momentos pillamos el peor momento de la temporada en un bache, pero yo quiero fijarme en mi equipo porque esa cómo estamos físicamente, porque necesitamos un puntito más que el que tuvimos en Granada para poder pelear el partido.
Esta semana sin partido el Juventus juega
sí,
hoy,
pero
creo.
Panchar, sí, pero Panchar…
Panchar es duda.
Claro, eso es. Es duda…
En casa sabemos que el equipo va a estar mejor, que en Granada seguro.
Pero bueno, yo quiero ver ahí cómo vamos. Y sabiendo de que no vamos a recuperar ni a Sila ni a Lazarević, cómo vamos a recuperar a Frey, a Giliar después del proceso vírico.
Sí, decía antes un oyente nos enviaba un mensaje, ya no más, porque vamos a cerrar. Que claro, que con una plantilla de 12, que es que para temporadas como esta, que es un poco corta. Yo sigo pensando que es corta, pero bueno, claro, la respuesta del equipo de la clasificación me dice lo contrario.
Que, claro, hacer plantillas más largas también, a la larga. Ya.
Sí, eso depende de la gestión, sí, entiendo.
Hombre, tienes que hacer también contando con el sudoku de los cupos, ¿no? Tenía que ser 13 tíos igual, pero claro, también tendrías que el tema de los cupos, y claro, uno más que sea cupo, por ejemplo, igual porque yo creo que igual tiene que ser venir, cupo. Ya. Claro, igual es complicado, porque son los partidos que te vas a perder, tal, a ver quién viene en esas condiciones. Sí. Bueno, yo creo que se gestión, complicaría. Pues,
ahora nos faltan dos jugadores y evidentemente se nos queda corta la plantilla, pero bueno, pues, claro. Esto no pasa siempre. Venga, nos tenemos que ir. Alberto García Esquerri Casco.
Muy bien.
Hasta el sábado, Night Basketball.
Esta semana mejor eso, dejamos descansar a los chicos.
Mañana tú tenéis otra cosa en.
Sí, mañana San Mamés.
Yo creo que iré al bar de arriba, al Baserri, a ese partido. Robert Calvo Esquerri Casco. Y Isabel Licea, mañana tranquilo,
Eso es.
Te conozco.
Y nos vemos el sábado.
Venga, Gur. En la espalda de Raúl Jiménez, desde la 1:30 en el Oye Cómo Va, y José Blanco Whiteman, en nombre de la Acción Deportiva de esta tu casa. Nos despedimos con